desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas. Y estamos aquí con usted y para usted desde los estudios de Radio La Red en 1650 AM, compartiendo la verdad en amor y para todo el mundo vía radiolared.net. Espero y le animo a bajar la aplicación de Radio La Red gratuitamente a su teléfono inteligente y así nos puede escuchar desde cualquier parte del país. Y saludos a todos los que nos escuchan desde sus computadoras, probablemente, en radiolared.net. Muchos saludos a todos ustedes. Nuestro teléfono aquí en Denver es el 720-325-7282, 720-325-7282. Recuerde que estamos en todos los medios sociales como Radio La Red Denver o 1650 Radio La Red. Y este programa Viva Mejor es una coproducción de Iglesia La Red junto a Radio La Red y el Ministerio Vivir Mejor Incorporated. En cuanto a Iglesia La Red, somos una red, como su nombre lo dice, un network, decimos en inglés, de congregaciones de la misma iglesia. No son diferentes iglesias, son diferentes congregaciones de esta misma iglesia. En otras palabras, en vez de estar todos juntos en un solo lugar geográfico, estamos en diversas ciudades, por ejemplo, Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock. Hasta la fecha, ahí estamos. Si usted quiere saber los horarios de nuestros servicios o reuniones y los estudios bíblicos y qué hacemos con niños, jóvenes, adolescentes, adultos, damas, caballeros, diferentes actividades. Bueno, la mejor forma de encontrar toda esa información es yendo a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Si usted está en la aplicación de Radio La Red o está escuchándonos desde el internet, desde su computadora, más adelante puede ir o en el break a iglesialareddenver.org y ahí entonces encontrar toda la información de las direcciones, horarios de servicios y nuestra declaración doctrinal. Todo lo que usted guste saber está allí en el internet. Sería muy largo para mí hablar de todo eso el día de hoy. En los controles, Rubén Santos, como siempre. Una vez más, nuestro teléfono 720-325-7282. Mañana nosotros tenemos el día de variedades, información, preguntas y respuestas. No lo pierda. Vamos otra vez a Primera de Timoteo. Estamos recorriéndolo versículo por versículo. Voy a comenzar en el capítulo 4, versículo 1. Hemos estado explicando hasta el versículo, la mitad del versículo 8. Voy a leer todo del 1 al 16 porque ese es nuestro contexto inmediato. Después voy a regresar al versículo 8 y vamos a continuar con la explicación. Si usted perdió la explicación en los versículos anteriores, recuerde que en radiolared.net usted tiene los podcasts, que son las grabaciones. Busque Viva Mejor, busque el anterior, edición anterior de, quiero decir, la semana anterior de estudio bíblico aquí en Viva Mejor, y va a encontrar la explicación. Muy bien, ahí vamos. Capítulo 4, versículo 1, primera de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen los de ellos, los creyentes, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta: y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, regresamos al versículo 8. Habíamos dejado pendiente parte de la explicación. Leo otra vez el 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, cuando Pablo habla del ejercicio corporal para poco es provechoso, no está diciendo que no es provechoso, está diciendo para poco es provechoso. ¿Qué significa eso? Bueno, deje de hacer ejercicio y se acabaron los beneficios de hacer ejercicio. Y si hace ejercicio, aunque tiene muchos beneficios, el provecho es bueno, pero no es tan grande. Es un buen provecho para su salud física y queremos cuidar este templo físico que Dios nos dio, que es nuestro cuerpo. De todas maneras, tiene un beneficio provechoso limitado, vamos a decirlo así. Pero luego dice, pero la piedad para todo aprovecha. Podemos decir el ejercicio de la piedad aprovecha absolutamente para todas las cosas. ¿Por qué? Dice aquí, porque tiene promesa de esta vida y de la venidera, es decir, nos beneficia la piedad aquí y en la eternidad. Entonces, vamos a esta parte que dejamos pendiente. El apóstol Pablo dice, la piedad tiene promesa, promesa de la vida esta, como estamos viviendo usted y yo ahora, y la venida y la ira por venir. La vida en su sentido eterno, en su sentido de duración permanente. Entonces, la vida cristiana, aun cuando asegura la eternidad, no por nuestras obras, sino por haber confiado en el Señor Jesucristo, en su obra, la única obra de la ley que puede salvar, que es haber muerto por nosotros en la cruz, habiendo cumplido toda la ley, el Señor Jesucristo, claro, de Él hablamos, y luego resucitado porque la muerte no puede retenerle, no pudo retenerle. Entonces esa es la obra, la única obra que Dios recibe en su Hijo Señor Jesucristo. Cuando usted, como yo, pues nos arrepentimos y le hemos pedido perdón a Dios y le hemos confesado a Dios nuestros pecados, le hemos dicho, soy pecador, perdóname, necesito la salvación que solamente Cristo Jesús pudo darme en la cruz, puede darme hoy, si yo vengo a Él de todo corazón, teniendo fe en Él, mi justificación, el ser declarado justo delante de Dios, viene solamente por creer en el Señor Jesucristo, y eso significa entregar nuestra vida, rendirnos a Él, creer quién es Él realmente, Dios encarnado, y qué vino a hacer, a morir por nosotros en la cruz. Pero es una creencia que no va solamente a la mente o a la historia, sino que mucho más allá va a lo profundo de nuestro ser, al punto de entregar nuestras vidas a Él, entregarles nuestra vida a Él. Entonces así estamos abrazando esa promesa que ya el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, nos hace acerca del Mesías que vendría a salvarnos. Ahora, hay bendiciones temporales en ser cristiano, por supuesto que sí. Está la bendición de la sabiduría que Dios da a través de la palabra de Dios, la Biblia. Está la bendición de la oración. Está la bendición de la iglesia. Está la bendición de milagros que Dios puede hacer de acuerdo a su tiempo, en su soberanía, en su decisión. pero que están allí también. Están todas las promesas de Dios en la Biblia a nuestro favor, repito, por supuesto, en la sabiduría de Dios. Muchas veces les he explicado que hay promesas que son absolutas. Nosotros no podemos hacer nada para que ocurran o no ocurran. Hay promesas que son condicionales, donde Dios dice, esto es lo que te prometo, hijo, hija, pero tienes que obedecerme para que eso ocurra. Pero todas esas son bendiciones, beneficios, bienaventuranzas que Dios da a los que hemos sido adoptados como hijos e hijas de Él a través de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esas son promesas maravillosas. Y aquí Pablo dice, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, que la piedad, la vida en Cristo, aprovecha para todo. Tiene promesa de esta vida presente. Hay cosas maravillosas en Dios aquí, mientras estamos viviendo en esta tierra, pero también tiene promesas para la eternidad. Observe que está en el contexto de lo que Pablo está diciendo, de que ese ascetismo, diríamos hoy, aunque es una palabra muy antigua también en español, se usaba antes, eso que en el contexto dice de, bueno, prohibirán casarse, ¿verdad? Como diciendo, eso es más santo que casarse. No, no. Depende de lo que Dios quiera para cada persona. Y prohibirán ciertos alimentos. Bueno, ya no. Uno lo santifica en la oración. Cristo ha venido, las cosas son diferentes ahora. Pero hay gente que quiere o pretende que es más santa o está más cerca de Dios si se priva de ciertas cosas que dice la Biblia aquí que Dios creó para que participemos todos, dándole gracias a Dios en moderación. Por supuesto, participamos de esas cosas en los parámetros que Dios ha creado, pero nadie tiene por qué prohibirnos ese tipo de cosas. Pero los ascetas, que todavía existen, tienen esa ideología del ascetismo donde piensan que pueden ser mejores cristianos o estar más cerca de Dios si se privan de ciertas cosas. Y la Biblia dice, no es cierto, no es cierto, y mucho menos prohibirle a la gente eso. Las sectas, los cultos falsos, utilizan el mecanismo del miedo, del temor, y quizá usted me está escuchando y usted está en una de esas sectas y en secreto me está escuchando porque su secta le tiene que haber prohibido escucharme o escuchar a un cristiano, escuchar la Biblia, porque hay muchas cosas que van a usted a descubrir que son en contra de lo que le están enseñando. Entonces, eso le demuestra que usted está en un lugar incorrecto. La Biblia le anima a examinar la fe que usted tiene. La Biblia me anima a mí a examinar la fe que yo tengo y asegurarme de lo que creo. Yo no estoy bajo una organización que me prohíbe investigar lo que otros creen o lo que yo mismo creo para saber si estoy en la verdad. Si yo estuviese en una organización así, pues yo creo que Dios ya hubiese tenido de mí compasión y yo lo hubiese respondido saliendo de semejante organización. Eso es diabólico. Dios nos hace libres. Dios dice que nosotros debemos conocer la verdad y la verdad nos hace libres. No libres para andar pecando, simplemente libres inclusive para ser como los creyentes en la ciudad de Berea, que hasta estuvieron analizando si lo que el mismo apóstol Pablo, que lo reconocían como un apóstol enviado por Dios, ellos estaban examinando en la Biblia si de verdad lo que el apóstol decía era así, como él lo decía, o no. Sin embargo, hay organizaciones que dicen, no, no haga eso. Uno le puede entregar hoy un folleto, un tratado evangelístico, a un testigo de Jehová, para poner un ejemplo, a un mormón, a un musulmán, a un budista, y a algunos de ellos se les prohíbe literalmente que lean esa literatura que nosotros como cristianos les entregamos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que nosotros somos anatemas, que somos de Satanás, que nosotros somos los que estamos equivocados. Entonces, no lo leen. Ahora, a mí nadie me ha prohibido leer un material de los testigos de Jehová. Lo he leído. Nadie me prohíbe leer el libro del Mormón. No me gusta, no estoy de acuerdo, pero hasta en el seminario a veces lo hemos examinado para ver qué es lo que ellos creen y entonces comprobar la Biblia es la verdad y estas cosas no están en base a la Biblia, por eso no seguimos esas cosas, esos libros. En cambio, en esos lugares, en la mayoría de las de los casos, les prohíben. Entonces, eso es control mental. Y usted no debería estar en ninguna organización que le impone eso porque le están controlando mentalmente. Lo están haciendo porque ellos saben que están equivocados. Con la excusa de que nosotros somos... Entonces, le ponen ese miedo. No vaya a leerlo porque entonces... Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el creyente no tiene ese tipo de cosas, de prohibiciones. Un verdadero creyente, una persona que realmente ama a Dios, se está aferrando de Dios y de la palabra de Dios. Entonces, yo estoy yendo más hacia allá de lo que este texto dice, no para contradecir el texto, sino para aplicarlo a lo que nos está ocurriendo en la actualidad. Una actualidad que ha comenzado hace siglos atrás, pero que está hoy en día debido a los medios de comunicación, a los medios sociales y a la abundancia de falsas religiones y sectas, pues por eso estamos haciendo también esta aplicación. Entonces aquí Dios nos está diciendo a través de su siervo el apóstol Pablo, la piedad para todo aprovecha, tiene promesa de esta vida presente, tiene bendiciones de esta vida presente, tiene la libertad de examinar, la libertad de examinar bajo la Biblia, en base a la palabra de Dios, tiene bienaventuranzas, como dice, lea las bienaventuranzas, en el libro de Mateo, donde el Señor habla de benditos, dichosos, felices son, y ahí comienza a decir quiénes, ¿no es cierto? Y evidentemente está hablando de los hijos de Dios. Y luego dice aquí, tiene también promesa de la vida venidera. Entonces, como cristianos siempre se nos dice, lo dice la palabra de Dios, tenemos la vida eterna, la vida con Dios para siempre. Amén, amén. El creyente muere, va directamente con Cristo. No porque sea, oh, qué maravillosa persona. Nadie es bueno. Simplemente Dios le ha apartado, nos ha apartado como santos, es decir, apartados para Él, adoptados hijos de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso nos trae una tremenda responsabilidad de no estar jugando con el pecado. Entonces, no vamos al cielo por eso. Vamos al cielo porque Cristo nos ha salvado y nos ha lavado nuestros pecados, nos ha justificado, nos ha perdonado, a pesar de ser nosotros pecadores. La Biblia dice eso. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó que nosotros mejorásemos nuestra vida. Cuidado, amigo, amigo oyente, usted me está escuchando y quizá cayó en esa trampa que otros le han dicho o que usted en su conciencia piensa en su mente, yo quisiera seguir a Dios, pero no puedo aceptar a Cristo porque necesito arreglar este problema, este vicio, esta situación. Bueno, necesita arreglarlo, pero eso no le va a salvar. Necesita venir a Cristo para que Él le perdone, le limpie, le salve y le dé poder para cambiar. No caiga en la idea de las obras. Oh, yo tengo que hacer esta obra o cambiar mi conducta. Tengo que ser mejor persona para entonces a ver si vengo a Dios y Dios me acepta. Justamente Cristo murió por usted como por mí porque no somos esas buenas personas, porque no lo podemos lograr por nuestros propios medios. No podemos. Nuestra naturaleza pecaminosa como seres pecadores nos lleva a lo contrario que Dios quiere. Por eso vino Cristo. Si pudiésemos ser salvados por nuestras obras, por una iglesia, por una doctrina, y ponemos a Cristo de lado, no lo ponemos de lado, pero decimos, yo tengo que hacer esta otra cosa, lo cual es ponerlo de lado, pues entonces no podemos ser salvos. Jesucristo vino y Él dijo que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Él es el camino, la verdad y la vida, nadie puede ser salvo, Él dijo, nadie viene al Padre, sino por mí, dijo Jesús. Entonces, deje de lado todo lo que le han dicho que no es verdadero, aunque pareciera lógico, hágale caso a lo que Dios dice. Y aquí dice, deseche las fábulas profanas y de viejas, ejercítese en la piedad. Entonces, ahora que somos de Cristo, nos ejercitamos en el camino del Señor. Y esto tiene beneficios en la vida presente, porque Dios nos da esto para que podamos vivir aquí en la tierra con Él y para Él, y en medio de toda la inmundicia que hay en la humanidad caída, Y luego tenemos, por supuesto, la promesa de la vida eterna. Cuando la Biblia de la promesa es algo seguro, ahí estamos viendo un pacto de Dios con nosotros. No estamos diciendo, bueno, es una promesa condicional, eso es una promesa absoluta. Vuelvo a lo que decía antes. Cuando Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O cuando Juan 3:16 Jesús le dice a Nicodemo, que naciere de nuevo será salvo, parafraseando, eso es absoluto. Ahí la condición es que uno crea, pero la promesa se transforma en algo absoluta cuando uno cree. Algunos están diciendo, no, la salvación no es segura, yo la puedo llegar a perder. ¿Estás seguro de eso? Yo le invito a que lea muy bien la Biblia y no la lea con los lentes de lo que alguien más le dijo o con una interpretación de aquí y de allá. Usted examine la palabra de Dios. Ahora, el catolicismo romano, otras religiones dicen, no, eso no puede hacerse así. Usted tiene que interpretar la Biblia vía sacerdote o vía este maestro o vía este líder. No, la Biblia está escrita para que usted pueda leerla. Claro, hay partes difíciles de entender y por eso Dios ha hecho pastores o ha llamado pastores y a maestros, pero usted tiene que hablar con Dios, orar y leer su Biblia y pedirle a Dios que le ayude a entender. Y el Espíritu Santo, que es Dios, sabe cómo sembrar esa palabra en su corazón. Ayer yo estaba hablando, por ejemplo, de esa falsa traducción, entre comillas, que se ha creado de The Passion Bible, en inglés, la Biblia de la Pasión, y puse algún que otro ejemplo, un par de ejemplos, pero he escuchado de gente que dice, yo me han dado cosas así, u objetos que hasta tienen un texto bíblico, o años atrás existió un libro, todavía existe lamentablemente, inclusive en librerías cristianas, no en la nuestra aquí en la red, que se llama Dios Habla. Y ese también es un mal libro, porque a mí me lo regalaron hace muchos años, y en cuanto lo miré y leí dos o tres páginas, dije, esto no es de Dios. La autora, una mujer, habla, escribe en primera persona, como si Dios, como Pablo escribe, como Juan escribe, como Pedro escribe en la Biblia. Como que Dios directamente le está hablando a ella, y ella lo escribió. Entonces la gente, wow, qué hermoso, y lo usan algunos en su devoción al diario. Mire, usted es dueño de su decisión, pero yo le recomiendo que si tiene ese libro, lo quite de su vida. Yo lo ojé dos, tres veces y dije, esto no puede ser de Dios, porque aunque es lindo lo que dice, es como si yo escribiese un libro y yo le pusiera a usted frases, si usted leyera ese libro, hija mía, te estoy diciendo, el viento, la vida, y no, yo no puedo hablar como si yo fuese Dios y lo escribiese, y yo le dijese, es que Dios me lo mostró así, me lo reveló así, no, tenga mucho cuidado. Ahora, ¿por qué cuento estas cosas? Porque es muy fácil caer en ese tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la palabra de Dios está diciendo en el versículo 8, la piedad para todo aprovecha, tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, pero usted tiene que interpretar muy bien, entender bien lo que la palabra de Dios dice y léala. Lo que no entienda, márquelo, haga preguntas, ningún problema con eso. Pero tenga cuidado con lo que falsas religiones le digan, ¿ok? Por ejemplo, la inseguridad de que usted puede ser salvo cuando la Biblia dice que si de verdad hay un arrepentimiento sincero y hay confesión de pecados a Dios, no a un ser humano, a Dios, confesar en el contexto de lo que estamos diciendo y venir a Cristo, el Señor le salva. Y al salvarle hay bienaventuranza, dice aquí, de esta vida, hay promesa de esta vida, en esta misma vida, de lo que Dios puede darle, inclusive esto de darle sabiduría para poder separar las verdades de la palabra de Dios de las mentiras del mundo, inclusive de muchos que usan mal la palabra de Dios. Regresamos después de esta pausa.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor. Westminster. Dios te ama. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y continuamos aquí en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. ¿Y qué puede ser más práctico que estudiar la palabra de Dios y recibir de Él, directamente de su palabra, lo que necesitamos cada día para poder vivir mejor durante nuestra vida terrenal? Vivir mejor no significa que estaremos ausentes de problemas, situaciones, tal vez enfermedades. Estamos diciendo, como es el lema de este ministerio, especialmente de este programa, Juan capítulo 10, versículo 10, donde el Señor Jesucristo dice: el diablo, el ladrón, viene para matar, hurtar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Otra forma de decirlo, esa es una vida mejor. No a la manera de los falsos profetas que dicen su mejor vida ahora. La Biblia no habla de su mejor vida ahora, la Biblia habla de su vida mejor, la vida abundante, que no es la abundancia en dinero necesariamente. A veces eso ocurre, pero no es una promesa para todos. Está hablando de una vida con Dios, una vida diaria, la vida con Dios. Es la mejor vida, es la única vida que vale la pena vivir. Así que, amigo oyente, si usted aún no tiene esa vida, puede pedírsela al Señor, a Dios Todopoderoso que le ha creado y que le ama y que ha enviado a su Hijo unigénito para salvarle a usted en aquella terrible cruz, cargando con todos sus pecados, como los míos. Y ha vencido la muerte al tercer día, y la palabra de Dios dice que si usted de todo corazón cree eso y entrega su vida a Cristo, es salvo. Y Dios le acepta y Dios le limpia de todos sus pecados, de toda la maldad, y le recibe como su hijo y le promete la vida eterna. En el versículo 9, volviendo a 1 de Timoteo, dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Entonces, esta palabra fiel muestra que todo lo que viene diciendo el apóstol Pablo, más todo lo que viene diciendo el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, es algo fiel, es algo fidedigno, es algo cierto, no hay dudas. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: ocúpate más en esto que en el ejercicio corporal. Ahora, no hay nada malo con ir al gimnasio, no hay nada malo con hacer ejercicios en casa, físicos, pero como dice el versículo anterior y como dice todo lo anterior en el contexto que no voy a volver a repetir, ya está grabado para usted en el segmento anterior, todo eso es temporal. ¿De acuerdo? Todo eso es temporal. En cambio, el creyente en Cristo Jesús verdadero se ocupa en estas cosas que son de Dios, que tienen repercusiones temporales en la vida y eternas. Entonces aquí está diciendo, esto es un dicho fiel, esta es palabra fiel. Y luego dice, esto es digno de ser recibido por todos. Esta palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. En el versículo 10, más adelante lo reconfirma diciendo mayormente de los que creen, porque somos los que hemos recibido esta palabra, porque hemos recibido a Cristo Jesús. Entonces, esto es una forma de bienaventuranza, es una forma de bendición, donde está mostrándonos la maravilla de vivir para el Señor. Pero el versículo 10 dice, y algunos saltan este texto porque no les gusta, pero es Biblia, es palabra de Dios. Dice Pablo: porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Qué está diciendo aquí? Por tanto, o por esto mismo, ¿ok? Por esta misma razón, podríamos decir. Trabajamos, no estamos trabajando nuestra salvación por las obras, a ver si somos salvos. Lo que está diciendo es, bueno, sufrimos como todos sufren. Los apóstoles, más como Pablo, sufrieron muchas penalidades, muchos reproches. Y Pablo le está diciendo a su hijo espiritual y consiervo, Timoteo: por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios o burlas. No importa lo que suframos, porque esperamos en el Dios viviente. Él es nuestro Salvador. Y eso es lo que usted y yo, creyentes en Cristo Jesús, especialmente los que hemos también sido llamados a la predicación de la palabra, sufrimos burlas, vituperios, formas de persecuciones en diferentes países, de diferentes maneras. Pero no es nada a comparación de la grandeza y la felicidad y la dicha de ser de Cristo y de predicar a Cristo. Dios es maravilloso, y el apóstol Pablo ahonda o profundiza mucho en la carta de Corintios especialmente, pero también en otras cartas, acerca de los sufrimientos como apóstol. Los que hoy se autodenominan apóstol la tienen bastante fácil, ¿verdad? Inclusive exigen un trato privilegiado, un nombramiento privilegiado, un salario privilegiado. Bueno, déjeme decirle que si usted lee la Biblia, los apóstoles, únicos apóstoles verdaderos, y Pablo, murieron por Cristo, murieron terriblemente muchos de ellos y sufrieron mientras vivieron burlas, oprobios, traiciones de amigos, desengaños, burlas, a veces de gente de la misma iglesia. Fue terrible. Ahora, uno no va a decir, bueno, esa es la manera de ser aprobado por Dios. ¿Tenemos que sufrir o no somos aprobados por Dios? No. Algunos apóstoles sufrieron más que otros. Lo que estamos diciendo es que es de esperarse que un creyente en Cristo Jesús, no solamente alguien que sirve a Dios, por ejemplo, un pastor, un maestro, una maestra, en diferentes roles en la iglesia, lo que estamos diciendo es, en la vida presente, aunque tenemos tantas bendiciones, como explicábamos el versículo 8, al ejercitarnos en la vida de la piedad, y repito, no es piedad simplemente el darle de comer a un homeless o ser compasivos. Eso está muy, muy bien. Estamos diciendo aquí la piedad en la vida cristiana, en la sana doctrina, en lo que la Biblia nos enseña, en ejercitarnos, porque eso tiene repercusiones presentes y futuras. Estamos diciendo que en medio de toda esa bendición, bueno, Pablo dice, por eso mismo trabajamos, por esto mismo sufrimos burlas, sufrimos oprobios. Y cuando uno interpreta la Biblia bien en cuanto a esto que estamos diciendo, que estamos leyendo, piensa en otros textos que yo le acabo de mencionar, donde, como dije, el apóstol dice que él sufrió naufragios y burlas y vituperios, y eso no fue exclusivo de un apóstol, aunque es a nivel quizás mucho mayor que de cualquier otro creyente, pero hay muchos creyentes que inclusive en la época apostólica, sin haber llegado a ese tipo de sufrimientos, algunos llegaron inclusive a otros sufrimientos muy difíciles. Yo recuerdo, como he mencionado en este programa también, cuando cristianos en la era de la Inquisición fueron quemados vivos o torturados por interpretar la Biblia, por traducir la Biblia al lenguaje del pueblo, por predicar la Biblia, etc. Torturados inclusive por otros que también se llamaban cristianos. Obviamente no lo eran, porque jamás hubiesen llegado a hacer semejante atrocidad. Ahora, en la vida cristiana muchos sufren hoy en día. Usted quizá ha escuchado noticias de lo que está pasando en el país de Irán o lo que viene ocurriendo hace mucho tiempo en Nigeria. Hermanos y hermanas en Cristo que no conocemos, pero son nuestros hermanos en Cristo, que están siendo torturados por su fe, martirizados, muertos por creer en Jesucristo y no en la religión que es oficial para ellos. Bueno, han experimentado la conversión a Cristo Jesús, han escuchado la palabra de verdad, la Biblia, y los llevó a Cristo. Y ellos dijeron, no importa, damos nuestra vida por Cristo, sufrimos por Cristo, pero no vamos a negar a Jesucristo. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, no lo vamos a negar. Jesucristo dijo, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que quiera salvar su vida la perderá. No quiere decir que los mártires son los únicos salvados. Lo que estamos diciendo es, quizá usted, amigo oyente, en el país, aquí Estados Unidos o en otros países libres, dirá, bueno, ¿cuál es mi persecución? ¿Cuál es? Yo no tengo ese problema y damos gracias a Dios, pero ¿qué tal quizá su familia o sus familiares? Yo conozco gente, aún aquí en nuestra iglesia, que sufre por sus familiares, que les han dicho, ahora te hiciste cristiano, te hiciste de estos locos, aleluya, dejaste la tradición de la familia religiosa y por lo tanto te despreciamos, o no vengas a nuestras fiestas, o ahí vienes tú y ya me vienes con tu Dios. Un momento, esas cosas, ok, van a ocurrir. El Señor nos anunció, me despreciaron a mí, los van a despreciar a usted. Y mire qué curioso, Porque ellos dicen que también creen en Jesucristo, que también creen en Dios, que creen en el Espíritu Santo. Pero cuando uno les dice, ya he dejado la tradición, o he dejado lo que es tradicional en muchos de nuestros países, dicen, creen que somos anatema, creen que somos maldecidos, creen que, wait a minute, decimos en inglés, ¿no dicen que ellos creen en el mismo Jesús? Entonces, ¿por qué la persecución? Bueno, es una cadena, ¿verdad? Y podríamos hablar mucho acerca de eso. Pero esto es el punto aquí. En el texto de 1 Timoteo 4:10, Pablo dice, trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Está usted dispuesto o dispuesta, oyente que me escucha y que profesa ser de Cristo? ¿Está usted dispuesto a continuar recibiendo quizás esa burla o el oprobio? No solamente su pastor o aquellos que predicamos, por ejemplo, aquí en la radio enseñamos. No, todos, usted y yo como creyentes, estamos dispuestos a que pues se burlen de nosotros o se rían de nosotros, quizá en el trabajo o en la misma familia, o nos desprecien, o quizá nos quiten privilegios. A mí me duele pensar en eso porque cuando pensamos en los países que he mencionado, en religiones que son oficiales, en aquellos países que son capaces de torturar a sus propios ciudadanos o familiares, cuando dejan esa religión y vienen a Cristo. Y yo me pregunto, bueno, en un sentido, ¿cuál es la diferencia de lo que ocurre en Latinoamérica o con nosotros aquí cuando se ha dejado la tradición de la familia religiosa? Es casi lo mismo. No nos van a torturar, no nos van a matar, pero hay un desprecio a un nivel muy grande, muy grande. Y se lo digo porque yo tengo gente aquí en la iglesia, aquí en pastoreo, que sufre mucho el desprecio de sus familiares y oramos por ellos. Pero al mismo tiempo la Biblia dice que es un honor sufrir por el Señor Jesucristo. Y aquí Pablo dice, es algo en lo que tenemos que ejercitarnos. En otras palabras, es parte de lo que es la piedad también, donde por eso sufrimos, dice aquí, oprobios. Pero dice, esperamos en el Dios viviente. Sufrimos porque esperamos en el Dios viviente, porque somos de las personas que tenemos la esperanza bendita de la salvación, no una esperanza como a ver si ocurre, sino estamos esperando eso porque sabemos que Dios nos lo prometió. Y eso es mucho, muchísimo, es lo único provechoso, mucho más provechoso que descansar en las buenas obras, que nunca van a ser suficientes para la salvación. Qué triste es ver personas que dicen, bueno, yo no sé si seré salvo, pero voy a hacer todo lo bueno que pueda hacia otros, a mi familia, a los demás, para ver si a lo mejor Dios tiene piedad de mí. Y cuando me muera, tal vez Él me salve y no me mande al infierno. ¿Cómo puede usted vivir con ese tipo de problema, con ese tipo de duda en su vida, cuando la Biblia es tan clara, cuando el amor de Dios es tan claro que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? No dice para que todo aquel que haga buenas obras no se pierda. Dice para que todo aquel que crea en Cristo de todo corazón no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Que hay buenas obras? Por supuesto que sí, pero son buenas obras que el creyente hace después de ser salvo y no para lograr mantener la salvación, sino porque es un nuevo ser. El único ser humano que hizo una obra, que es la única obra que Dios acepta, es Jesucristo. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, eso se aplica a nosotros. Es como si hubiésemos cumplido todos los mandamientos. Porque en Cristo Dios nos ve y nos justifica. Él dice, mi Hijo los ha salvado, son míos ahora, los he adoptado. Y eso no nos da licencia para pecar. Simplemente nos adopta como hijos de Dios, a quien Él está santificando, en el proceso de santificación, dice en la Biblia, y está transformando cada vez más al estándar, es decir, a Cristo, diríamos en términos modernos, a quién es Cristo, y nos llevará a la gloria, ningún mérito nuestro, sino que lo hace por su propio nombre. Él nos ha prometido eso y Dios no es hombre para que mienta. Así que Él no miente. Entonces aquí la Biblia dice en el verso 10, bueno, hay sufrimientos y por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, pero no importa, esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. No está diciendo todos son salvos, aun si no creen. Dice los que creen. La salvación es ofrecida a todos, pero Dios sabe que no todos van a aceptar su regalo de amor y de salvación. En la Biblia vemos eso cuando Dios quitó o mandó a Moisés a sacar de la esclavitud de Egipto al pueblo elegido y sin embargo todos murieron en el desierto por desobediencia y solo un par de ellos entraron. Entonces hoy día ocurre cosas similares. Dios ofrece la libertad del pecado, la libertad de Satanás. Algunos vienen a Él por ciertas conveniencias, por ciertas cosas que les parecen muy interesantes, muy buenas, pero cuando pasan la prueba, desobedecen al Señor y eso muestra que no hubo una entrega real. Ahora todos de alguna forma, yo también, tenemos momentos en que desobedecemos al Señor, pero ¿cómo sabemos que somos salvos? Porque Él nos convence de nuestro pecado y nos arrepentimos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y le pedimos perdón. Como un hijo que dice a su papá, papá, perdóname, me dijiste que no hiciese esto, lo hice. ¿Y qué hace su papá? No puede dejar de decir que igual ese hijo es un hijo o una hija suyo. Simplemente lo disciplina, lo castiga, pero lo perdona. Ahora, ese papá y esa mamá no tiene autoridad sobre los vecinos, ¿verdad? Los hijos de los vecinos. Entonces, es un ejemplo que muchas veces uso, me gusta usar para decir, si bien Dios es creador de todos los seres humanos, y en ese sentido uno podría decir todos son hijos de Dios, la Biblia dice que hijos de Dios somos por adopción. ¿Okay? Entonces, esa adopción ocurre cuando arrepentidos reconocemos que necesitamos al Salvador y este Cristo Jesús. Él nos da una nueva vida en Él, porque nos perdona, nos adopta como sus hijos. Entonces, cuando pecamos, la Biblia dice, abogado tenemos en Cristo. ¿Qué significa? Él puso su vida por nosotros. Y el Padre sabe eso, Dios sabe eso, y por eso a los que nos ha adoptado, aunque nos castiga, cuando nos disciplina, cuando caemos, dice el libro de Hebreos en la Biblia, no nos deshereda, no nos deshace como sus hijos. ¿Okay? Tenga cuidado porque hay muchas falsas doctrinas por ahí que le mantienen a usted en un hilo, como quien dice, en cuanto a la salvación. Y aunque por un lado juzgan al catolicismo porque la salvación en el catolicismo es por obras, bueno, tienen razón en ese aspecto, pero al mismo tiempo repiten el mismo error diciéndole que la salvación la puede perder si usted, no diezma, no ofrenda, no hace esto y aquello que su pastor le dice. Tenga cuidado, ¿ok? Porque si bien hay cosas que se deben hacer en la vida cristiana, no son cosas para mantener la salvación. Como aquel que dice, le tengo que poner este repuesto a mi automóvil o se me va a romper y lo pierdo. No funciona así en la vida espiritual. Porque de ser así, entonces lo que hizo Cristo en la cruz y en su resurrección perdería valor, perdería poder. Resulta que lo que usted puede o no puede hacer controla aparentemente lo que hizo Cristo y eso es imposible. Ahora, tampoco esto da lugar, repito, porque sé por qué lo repito, créame, porque sé quiénes me escuchan, aunque no conozca sus nombres, ya me han dicho quiénes me escuchan. Entonces, eso no da lugar para pecar. Esto nos hace más responsables. Cuando yo pienso cada vez más en lo que el Señor Jesucristo sufrió en esa cruz por mí, no me da ninguna ganas de pecar. Y eso, el solo pensarlo, me ha evitado tantas veces caer en algunas tentaciones. Y a medida que voy creciendo en mi vida cristiana, yo veo cómo el Espíritu Santo, que es Dios, me va perfeccionando. No voy a tener una vida perfecta aquí en la tierra. Eso va a ser cuando el Señor me lleve a su presencia o cuando Él venga a buscarnos. Pero mientras estoy en la tierra, Dios me va acercando cada vez más a Cristo y a cómo es el Señor y cómo fue el Señor aquí en la tierra. mientras estaba aquí en la tierra y más lejos de esas tentaciones. Entonces, no hay realmente ningún secreto, yo no soy especial. Usted recorre ese mismo camino si es cristiano. Cuanto más nos aferramos al Señor, cuanto más pensamos en su sacrificio en la cruz, menos pecamos. Cuanto más vemos lo que le costó a Él salvarnos, el sufrimiento por amor a nosotros. Entonces, no piense usted que la justificación por la fe en Cristo Jesús nos da esa libertad para pecar. Eso es lo que otros le han metido a usted en la cabeza, inclusive líderes de otras religiones, para que usted no salga de ahí. Le dice, estos cristianos lo hacen muy fácil, justificación por la fe, pero resulta que después viven vidas. No es cierto. Yo no vivo una vida licenciosa, no soy perfecto, nadie lo es, ya sabemos eso, ni qué decirlo. Pero, cuidado, el Señor, cuando adopta un hijo o una hija como hijo de Él, por la salvación en Cristo Jesús, le hace muy responsable de sus actos a ese ser humano, a mí, a otros, y nos disciplina cuando pecamos si no nos arrepentimos. Y así nos va perfeccionando, nos va santificando. Así que no vivimos una vida libertina, una vida licenciosa, y decimos, pero igual soy cristiano, voy al cielo. No, nosotros los verdaderos cristianos no decimos eso. Lo que decimos es, Él nos hace responsables de que estemos sometidos a Él, por eso le llamamos Señor, y hemos sometido nuestras vidas a Él desde nuestra salvación, desde nuestra conversión, y cuando caemos, Él nos produce el convencimiento de pecado, lo confesamos, nuestro pecado a Él, Él nos perdona. Y cuando dejamos pasar esa confesión y queremos seguir en lo que no corresponde, Él nos castiga, Él nos disciplina, porque somos sus hijos, dice la Biblia, y porque nos ama. Ahí aprendemos, dejamos de hacer eso, y Él nos cambia, vamos superando esos problemas. Más muchas otras cosas benéficas que podría contarle. Entonces, piense en esta palabra piedad que está hablando aquí. No es el pietismo, la piedad de a ver si logra la salvación. Es justamente un fruto, un producto de esta salvación. ¿Okay? En el verso 11, Pablo dice a Timoteo, esto manda y enseña. Cuando yo veo eso, Pablo ha dicho a Timoteo, lo apropio a mí. Dios me está diciendo a mí, Daniel, tú eres un pastor, como era Timoteo, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Estas son las cosas que un pastor tiene que enseñar a su iglesia. Y esto es lo que todos tenemos que hacer como pastores y líderes que me están escuchando. Tenemos que dejar la tontería, con todo respeto, de lo que el mundo quiere que enseñemos. La superación personal vía el ego inflándolo. Tenemos que enseñar lo que la palabra de Dios dice. Esto manda y enseña. La semana que viene vamos a entrar en el verso 12, que quiere decir que Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Dios mediante, la semana próxima hablaremos, o para usted que nos escucha en el podcast, en la continuación siguiente, en la continuación del otro podcast, en el versículo 13, pero el 12, pero lo vamos a ver la próxima vez. No se pierda el programa de mañana. Que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.